Radio TV.
Bueno, pues comenzamos la segunda parte de este, de verdad, maravilloso programa. A mí me ha encantado, sobre la literatura del terror. Pero vamos a sortear un libro de Bram Stoker, Cuentos completos, para todos.
¿Eh? ¿Quién lo ha escrito?
Bueno, ahora espérate, espera, que no he terminado. Ya me has liado, Fermín.
No.
¿Sí?
¿Quién lo ha escrito?
Pues lo ha escrito Antonio Sanz Egea.
Estupendo.
Estupendo.
Y el libro estupendo, lo recomiendo a la gente porque es brutal.
Y la traducción de John Bilbao.
Sí, ¿eh? Sí.
Esto es para todos los comentarios que se hagan, uh-huh. Se va a sortear entre todos los comentarios que se hagan en iVoox y en canal Misterios de iVoox.
Muy bien.
En unos 20-25 días se dará el nombre del ganador o la ganadora que, mediante sorteo, pues... haya hecho un comentario. Uh-huh. Por favor, no pongáis anónimo, porque si me ponéis anónimo, ¿a quién sorteo yo?
Claro, no sabemos quién es, por lo tanto...
Eso es, por favor, poner el nombre y se sorteará entre todos los comentarios que se hayan hecho. Y dicho esto...
Tengo una pregunta, perdona, Blanca. ¿Los colaboradores podemos poner preguntas? Vale. No me has dejado ni acabar.
No. Podéis escribir lo que queráis, se agradece cualquier comentario, pero solamente es para los oyentes.
O sea, que si queremos el libro,
a la
librería.
Y oyentas, para los oyentes y oyentas. Sí, si no sería trampa, y aquí no se hacen trampas. Aquí libro que se sortea, libro que se envía, y lo digo personalmente porque lo envío yo, o sea que lo confirmo.
Este libro es muy interesante, con el tema de los vampiros.
Aparte que es un señor libro, que tiene como, pues no sé, como...
900
páginas, pero es muy agradable de leer, porque es como, efectivamente, son los cuentos completos de Bram Stoker. De la editorial Páginas de Espuma, que también es muy importante hablar de la editorial.
Hombre, por supuesto.
Bueno, pues vamos a empezar... Hablando de... No tiene nada que ver lo que es lo que hemos estado comentando de vampiros con este personaje. ¿En qué personaje real, José Luis, se basa la historia del famoso Dr. Jekyll?
Bien, tenemos que partir de la base de que efectivamente cambiamos de autor, aunque relacionado muy de cerca, que es Robert Louis Stevenson, y vamos a hablar de alguien que... En el principio de los tiempos, obviamente, pues tiene una serie de atribuciones que no tienen mucho que ver con lo que luego se convertirá en el famoso Dr. Jekyll, o en este caso en Mr. Hyde. En concreto, pues Robert Louis Stevenson, ya lo hemos hablado antes con Antonio bien, el amigo de este autor, y también se nutría de todo lo que la sociedad londinense pues le podía aplicar. Había bastantes crímenes, había... bastante exceso de violencia en las calles, la policía no daba abasto, y bueno, pues en muchos casos el hecho de crear algún tipo de novela basada en la realidad, pues muchas veces no era ni siquiera cercana a lo que pasaba en la realidad. Por el caso en concreto de lo que es el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es la obra de Stevenson, ahí describe muy claramente una doble personalidad, un respetable médico de día, un, digamos, tipo raro, malvado, antisocial de noche, y todo esto, por mucho que sea literario, por mucho que sea algo que no tiene una aplicación absolutamente real, puesto que era un asesino, era un auténtico psicópata, el propio Mr. Hyde, sí que tenía una línea de actuación en la cual Stevenson se había fijado. En este caso, la vida de William Deacon Brodie, una persona que en origen era un respetado miembro del pueblo de Edimburgo, o sea, un personaje en sí que se parecería más al Dr. Jekyll. Pero entre 1741 y 1788, que es cuando vivió, hubo una serie de acontecimientos que a la sociedad de Londres no le pareció muy bien, a la sociedad en principio de Edimburgo mucho menos, y digamos que hizo poco a poco que se fueran desvelando determinados secretos que no gustaban. Lo primero hay que definir que, luego se sabrá por qué, este señor robaba con habilidad consumada, aprovechándose de la muy buena fe de sus vecinos. Él era un ebanista de gran talento, podía entrar en la casa de los potentados, de la gente con más dinero, y estos, ya que iba a llevar muebles de pues alta calidad y que tenían cierto grado de dificultad a la hora de transportarlo, le dejaban que tuviera una copia de las llaves, que tenía que devolver, indudablemente, pero que el maestro, como buen maestro, copiaba antes de devolver. Aprovechaba precisamente este hecho para que, una vez que sabía que estaban fuera porque les vigilaba durante varios días, entrar en sus casas y todo lo que él ya había comprobado que eran obras de arte, joyería, dinero en efectivo y, por supuesto, también otro tipo de enseres que podían considerarse de alto grado, pues de valor histórico, se los quedaba. Los escondía y los iba vendiendo en mercados alternativos que no pertenecían a la sociedad de Edimburgo. Bueno, la gente dirá, pero si este señor ganaba bien, era un señor que, oye, ebanista, reputado con gran éxito entre las clases de potentadas, vendía caro sus muebles. Es que era un vicioso. Era una persona que tenía unos vicios tales que necesitaba todos y cada uno de los florines que conseguía, de todas las monedas que conseguía, para pagarse no solamente la cantidad tremenda de amantes que tenía, sino una cantidad también ingente de hijos ilegítimos, y además era un ludópata. O sea, que vamos, no dejaba ningún palo por tocar.
¿Cómo consiguieron detener la ola de robos del verdadero Mr. Hyde?
Bueno, pues Brody, este embaucador chorizo con doble vida, era muy bueno en su trabajo. No vamos a andar con tonterías. Pero no en el trabajo que ya hemos dicho, el de banista, ¿no? En el otro, en el de manos ligeras. Y además, nadie sospechaba de él. Básicamente consideraban que era un hombre tranquilo, un hombre confiable, incluso hasta una persona a la que dejar con sus hijos para que aprendieran el oficio, hasta que le pudo la avaricia. Es que este señor no le bastaba con lo que tenía. Claro, es que pagar todo eso, todos esos servicios que hemos dicho antes, necesitaba más y más, cada vez más. ¿Y qué se le ocurrió? Asaltar ni más ni menos que la oficina de impuestos especiales de su majestad en la corte de Chesel, en el Canongate. Ni más ni menos. Se mete el hombre allí y además lo planeó al milímetro con un tal William, que era un tío extremadamente inteligente. Pero claro, no hizo lo básico. ¿Qué hace un ladrón cuando necesita mantenerse siempre en una posición de encubrimiento? No cambiar su modus operandi. Él trabajaba solo y le iba de lujo. Pero aquí pidió ayuda. Consiguió cómplices. Y cuando consigues cómplices, ¿qué pasa con los cómplices, señores?
Algunos se va de la lengua.
Que automáticamente te viene perico el avaricioso y te coge la cartera. Pues básicamente eso es lo que pasó. Logró escapar de la policía, incluso llegó a escaparse del país. Pero bueno, pues atraparon a toda su pandilla en la redada que hicieron y automáticamente cascaron y la identificaron como su líder. Él era más listo que todos ellos juntos, claro. Se fue a los Países Bajos, pero le pillaron en Ámsterdam y fue deportado otra vez a Edimburgo para ser juzgado. No sé, ¿os suena esto de los Países Bajos y uno que tiene que deportar? Bueno, quizás habría que hacer una mención, ¿no? Acerca de deportaciones interesantes que se bloquean cuando no se debe. Pero bueno, la situación, pues nada, es que llega a su tierra, le encierran y empiezan a hacer una búsqueda exhaustiva de las pruebas. Porque, ojo, le cogen y le encierran sin pruebas, solamente con el testimonio de la pandilla. Lo más gracioso es que se meten en casa cuando él no está, obviamente, cuando él está encerrado en la jaula, y encuentran las herramientas que él usaba para sus trabajos nocturnos. Unas herramientas de ebanista, pero unas herramientas hechas y talladas por él. un trabajo impecable, solamente hecho por un maestro. Y obviamente la relación. Ven que tiene marcas semejantes, ven que hace lo mismo, y finalmente, en un juicio que le calificaron de perturbado, fue declarado culpable y condenado a morir en la horca en el año 88, 1788. Pero no lo deja ahí el tema. Tweet muy cachondo, ¿vale? Quiere burlar también a la propia muerte y la quiere engañar y timar y estafar. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues vemos que hay un archivo de Historical and Heritage Accommodation Guide of Britain, o sea, la guía de británica de hechos históricos, donde dice que soborna al verdugo para que le permita quedarse con un collar que impediría que la horca le apretara el cuello. Pero, por mucho que él intentó ese truco, el collar no fue suficiente y se ahogó. Aún así, con todo, el diseño funcionó tan bien que el propio Brody, delante de 40.000 personas que fueron a ver la ejecución, presumió y les dijo que su herramienta iba a ser la más eficiente de su clase e iba a funcionar a pesar de todos sus trucos. ¿Sabéis por qué? Porque él había tallado y diseñado la horca donde le quitaron la vida. Y efectivamente fue tan eficiente que ni el collar que él mismo fabricó para librarle de ella, le pudo librar.
Pero una pregunta, me he perdido un poco. ¿Se libró al final, o no se libró entonces?
Con el tema del su horca diseñada por él mismo fue tan sumamente bien hecha. Él la había fabricado, la horca que le mató. Y fue tan buena que ni el collar que él mismo hizo para evitar su propia muerte le salvó. Porque la horca era demasiado buena. Le mató su pericia.
Ahora sí nos hemos enterado, porque yo tampoco me había enterado.
Sí, que hizo dos inventos, pero los dos inventos uno era más eficiente que el otro. Y obviamente fue la horca.
Digamos que el collar no le dio tiempo a finiquitarlo de manera correcta.
Sí, ya. ¿Alguien tiene que hacer algún comentario de este personaje? No. De ese personaje, además.
William Deacon Brody era un personaje en toda regla, sí.
Es la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿una parábola cristiana en realidad?
Bueno, pues a ver, al meternos en el concepto de la dualidad de personalidades, ya damos una buena pista para contestar a esa pregunta. Es que el tema del Dr. Jekyll y Mr. Hyde tiene profundos lazos con la literatura cristiana. Solo tenemos que irnos a la Biblia y vemos que en varios pasajes se ve cómo la civilización enjaula al propio animal que llevamos dentro, a la bestia que tenemos dentro, que muchas veces está alimentada, como dice Fermín en muchas de sus intervenciones, por el demonio interior, por ese demonio que tenemos en el hombro y que nos dice lo que no tenemos que hacer. Pero claro, cuando este encierro vuelve al demonio todavía más destructivo, este escapa. Uh-huh. ¿Y en qué te convierte? Te convierte en la víctima de ese demonio. Te conviertes un poco en la víctima de tu propia furia, de tu propia falta de control. Y cuando miras bien estos pasajes que hemos comentado de la Biblia, ves que hay muchísimas citas donde el hombre, el ser humano, incluso Jesucristo, es tentado por este demonio. Ahora, esto se trata dentro de la novela y vemos lo mismo. Vemos que el doctor Jekyll es una gran persona, es un tío fantástico, un doctor, un tío que tiene muchísima fama, pero su lado más oculto, su demonio interior, Mr. Hyde, le sobrepasa en la oscuridad, símbolo propio de la maldad. En las calles, en soledad, es violento. Y tiene además la capacidad de odiar al mismo tiempo de no tener ningún tipo de remordimiento. Todo eso, indudablemente, no sé el resto de compañeros, a mí me recuerda a Satanás, que es ese que te influye hasta llevarte a este punto. Por supuesto, si somos cristianos, aunque también es común en otras religiones, vamos a pensar que el ser humano es cuerpo y alma. Entonces, si también vemos que tenemos una parte de instinto y una parte de razón, que sería cerebro y sentimiento, por decirlo así, si también vemos que tenemos la capacidad de salvarnos, de querer salvarnos, de desear un cielo, de desear una salvación, pero al mismo tiempo también estamos contagiados del pecado original, estamos haciendo referencias continuas, ¿a quién? A este doctor Jekyll y este Mr. Hyde.
Bueno, yo pienso que era un esquizofrénico.
Sí. O sea, sí. O un bipolar, también lo puedes decir.
Más esquizofrénico que bipolar, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, yo más que hacerlo como una parábola cristiana, con todo mi cariño, JL,
sí.
Yo creo que ahí, leyendo un poco el libro, cuando lo leí, me recordó que el Dr. Jekyll es más bien algo como... tiene ciertas debilidades, ¿no? Como flaqueza. Lo representa como una persona escuchimizada, o no sé, o a mí me dio esa sensación. Y luego, sin embargo, Mr. Hyde como que es el más fuerte, ¿no? Al final es como la lucha de entre el bien y el mal, pero que acaba, sí, de alguna cierta forma ganando el mal, pero no a nivel cristiano, sino a nivel de fortaleza. Yo lo veo un poco así, ¿vale? Ahí.
Yo traté hace años con una persona, bueno, traté muy poquito, ¿eh? Porque sinceramente me daba miedo, ¿eh? Con una persona esquizofrénica. Uh-huh. Y tú le veías, cuando estaba normal, le veías que era súper amable, bueno, de verdad, cariñoso esa persona, pero cuando le daba lo que le daba, parecía la voz, se le volvía ronca, como uh-huh. si tuviera una fuerza tremenda, y, uh-huh. y daba miedito, ¿eh? O sea que yo creo que puede ser un esquizofrénico tranquilamente.
Perfectamente, si os fijáis, a lo largo de la historia se han definido muchos casos parecidos, sin saber el término esquizofrenia, porque obviamente esto ya viene de la psicología moderna, pero sin embargo sí que se han definido muchos casos de personas que estaban relacionadas con ese tipo de síntomas. Incontrolables, poseídos, enfermos, gente que no tenía control sobre sus actos, que parecía que... eran capaces de asesinar cuando, por el día o en otro momento de su vida, les podrías perfectamente ver como un padre maravilloso, un marido estupendo, una mujer estupenda, una madre increíble, incluso hasta profesores, incluso hasta, te diría más, miembros del clero. Fermín, tú me puedes decir si esto es verdad o no.
Bueno, en este caso yo lo que se puede decir al respecto es que dentro de lo que es la historiografía sí que existen casos, los casos que lógicamente tú te lo ves documentado, uh-huh. en algunos procesos inquisitoriales de transformaciones de determinadas personas, esa es la creencia popular, la superstición popular, uh-huh. en determinados animales. La bruja que se convierte en una cabra o se convierte en un, sí. En una cerda o en un cerdo,
sí.
etcétera, uh-huh. etcétera. O también lo relacionaría mucho con el tema de los súcubos y los íncubos, es decir, ese sí. tipo de demonio, ¿no? Sí. que durante uh-huh. el sueño te invade y que luego es capaz de salir y vivir uh-huh. quitándote la energía, ¿no? Y uh-huh. Bueno, en algunos casos llegar a practicar el mal, como puede ser lo que hace en este fenómeno literario, ¿no?
Sí.
El beber de esas fuentes para crear esta realidad.
Yo me estaba refiriendo con lo del clero a un concepto que sonará familiar, que es el de las poluciones nocturnas, que es cuando un miembro de la iglesia se levanta empapado de su propio jugo, de lo que ha soltado durante la noche por tener un sueño húmedo, y piensa que es una posesión infernal, que ha sido una influencia negativa del demonio lo que le ha llevado.
Bueno, eso es algo que forma
punto.
Parte de la realidad de la iglesia, pero sí. ellos son los que más practican ese tipo de movimientos. Porque anda que no hay documentación de sacerdotes precisamente.
Sí, 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 que tenían todo tipo de.
En el confesionario teniendo
a los nombre.
Famosos sacerdotes solicitantes, sí. solicitando a las beatas en el confesionario para tener acceso carnal con ella, teniendo uh-huh. poluciones ellos mismos en los confesionarios, sí, sí. a los propios niños,
y tocamientos,
la pederastia. Uh-huh. Pues ya en el siglo XVI, XVII, la pederastia estaba por doquier, lo que pasa es que no nadie podía denunciar eso, ¿no? Pero te encuentras casos de esos en los documentos inquisitoriales por todos lados, ¿no? Es decir, uh-huh. el tema, por supuesto, ellos lo relacionaban con el mal. A los niños, yo recuerdo en los 70, nos decían que no te masturbaras porque te ibas a quedar ciego.
Sí. Pues eso, ese mismo concepto.
O sea, con eso ya te digo
ese
todo,
mismo
¿no?
concepto.
Esa mala educación uh-huh. que se ha transmitido a través de los siglos por parte de la Iglesia Católica ha servido para crear muchísimos traumas y para crear en muchísima gente cierto tipo de movimientos que a veces pues no son los más correctos, pero no porque realmente ellos no supieran que es algo natural y que forma parte de la genética natural de un hombre, lleve sotana o no lleve sotana, porque ellos han sido paridos por el mismo sitio que te han parido a ti o a mí, con los mismos dolores y con los mismos meses.
Son hombres.
Por lo tanto, tienen la misma necesidad que tú y que yo a practicar vale. eso, porque si Dios existe, te lo ha dado y está para utilizarlo y darle vida, no para reprimirlo. Ese es el gran error de la Iglesia Católica, ¿no? Pero, por supuesto, ellos han sido cómplices de todas estas teorías y de todas estas historias. A pesar de que eso lo pasaban pipa, claro.
Vamos a un poco juntar estos conceptos que acaba de decir Fermín con lo que ha comentado Quique y un poco con lo que estábamos hablando antes.
Perdón, quería comentar.
Sí, únicamente, bueno, que comentabais anteriormente que a lo mejor personas del clero, no sé, personas importantes. Mira, yo ayer estuve viendo un documental sobre brotes psicóticos y al final nadie estamos exentos de tener un brote psicótico, perdón. Nadie estamos exentos de sufrir una esquizofrenia. O sea, lo podemos, y más al día de hoy, que aunque parece que tengamos eso controlado, no lo tenemos realmente controlado. O sea, ¿quién no nos dice a lo mejor que Einstein o Stephen Hopkins no hayan tenido brotes psicóticos? Perfectamente los pueden tener, o sea, nadie está exento de eso.
Incluso yo digo que nadie está exento de una, por ejemplo, de un ataque de ansiedad, porque yo soy de los que pienso que vivimos en una sociedad bastante, pues eso, con mucho estrés, y en cualquier momento, pues, el ser humano tiene flaquezas por cualquier tipo de cosa y nos puede dar un ataque de ansiedad, porque yo muchas veces lo sufro en mi trabajo, por ejemplo, los atascos. Yo creo que es un punto así un poco saliendo del tema de la historia del terror, de que podemos sufrir algún tipo de ansiedad, el trabajo, las prisas, las envidias que tenemos muchas veces con los mismos compañeros, podemos sufrir ataque de ansiedad, brotes psicóticos, y nadie puede estar exento de eso.
Pues eso es un poco el tema. A ver, cuando al principio preguntaba a Blanca por el tema de las posibilidades de convertir esta novela en una parábola cristiana, si vemos, la Biblia no es ni más ni menos que la descripción del ser humano a lo largo de muchos milenios.
Mira,
entonces, en el momento en el cual tú, termino y te dejo si quieres, Quique, en el momento en el que tú pones la dualidad de que una persona tenga el conocimiento del bien, pero la tentación de pecar, esa traslación nos lleva a una historia parecida a la de Stevenson. Y conociendo además a Robert Louis Stevenson, sabiendo que su propia tendencia natural era la de crear personajes fantasiosos que tuvieran que ver con esa dualidad de la personalidad, porque él había visto muchos casos de prostitución y maltrato en las calles, y los había descrito incluso en sus novelas.
Ya, bueno, esa es una pregunta que te voy a hacer ahora mismo.
Sí, ¿eh? Pues nos llevaría un poco a esta situación.
Sí, porque, digo, antes de que te sigas adelantando, ¿cómo creó una novela sobre un personaje tan siniestro, Robert Louis Stevenson?
Hombre, a ver, es una novela negra y basada en una situación que él vivía, como bien decíamos hace un momento, en su diario. No era algo diferente. De hecho, Antonio nos puede ayudar un poquito aquí, porque él ha estado estudiando muy de cerca a un vecino y amigo suyo, que era Bram Stoker, y sabe perfectamente lo que ambos dos compartían en muchas de sus charlas. Yo antes he dicho charlas de café, más bien charlas de té.
Pero bueno, el café no era tan normal.
El café no era tan normal en esa sociedad. Y es cierto que ya había jugado en el pasado con crear personalidades duales, pero en sus propios diarios él expone que no sabía cómo escribir acerca de esto. Él mismo dice, no, mira, es que se escapa de mis conocimientos. Por mucho que yo perciba de la calle lo que estoy viendo, por mucho que tenga en mí mismo una dualidad, no quería llegar a esto todavía, pero hay que contar también cosas muy claras acerca de él. Él sufría de muchos brotes, no psicóticos, pero sí cercanos a ello. Él sufría de grandes pesadillas. ¿Por qué? Era un hombre enfermo. Cuando él, digamos, que percibe o recibe de las musas esta idea de crear el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es en medio de una fuerte pesadilla en la que dice que incluso fue hasta una premonición de un caso que iba a pasar luego en la sociedad. Pero no solamente esto. Él se despertó gritándole a su esposa al lado, que asustada intentó despertarlo, pero no lo consiguió. En ese momento él dice que no se quería despertar porque tenía necesidad absoluta de quedarse con todos los detalles, aunque fueran aterradores, para poder escribir sobre el sueño. Bueno, pues sí se fijaron en su psique, creó esta novela. Pero dentro de las muchas curiosidades de esta creación existe una serie de datos curiosos, de datos interesantes, que nos pueden ayudar a ver un poco esta personalidad de Stevenson. Lo primero es que sufría de tuberculosis. Él tenía fuertes hemorragias pulmonares, pero es que además el médico le había mandado un reposo absoluto durante al menos 6 días. Bueno, pues él durante esos 6 días no reposó, se puso a escribir, y escribió en 6 días esta novela. No una, dos veces. La primera vez que la hizo, su esposa Fanny criticó que había una serie de actos aberrantes sexuales dentro de ella que le parecían excesivos. Actos que había cometido ¿quién? Mr. Hyde. ¿Con quién? Con niñas y prostitutas. En teoría, todo esto debería haber quedado reflejado. La propia esposa lo comentó posteriormente. Pero él quemó todo el borrador hasta dejarlo en cenizas. De lo asqueroso que le parecía. Después de releerlo, después de la crítica de su mujer. En los 3 días hizo una segunda versión. No es que, digamos, que él percibiera la necesidad de crear esta segunda versión. Es que le parecía menos aberrante. También sabemos que su enfermedad no la contrajo de una manera muy normal. Digamos que así mismo como el Dr. Jekyll le da una droga se toma una droga por las noches y se convierte en Mr. Hyde, él también era un adicto a la cocaína, Robert Louis Stevenson. Sí, por prescripción médica, pero inhalaba grandes cantidades de coca. Entonces se vio apremiado por el pago de una sustancia muy cara. En la época también lo era, no como ahora, pero sí lo era. Y además tenía que pagar el mantenimiento de una vivienda, que también vivía en una zona muy cara de Edimburgo, de Londres, perdón.
Ya.
Todo esto junto en el mismo pastel hizo que tuviera que escribir y vender esa novela cuanto antes, aunque no pudiera disfrutar de los beneficios de ella.
Todos los seres humanos, tal como los conocemos, son una mezcla del bien y del mal, mientras que Edward Hyde era el único representante del mal puro en todo el ámbito del género humano. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
José Luis, ¿quién fue Campo? ¿Quién fue Campo? Elías Delgado. ¿Y qué tiene que ver con la novela de Stevenson?
Bueno, pues los mencionó bien. Campo Elías Delgado era una persona pues muy compleja. Nadie sabe lo que hay en la mente de un asesino antes de que cercene las vidas sin piedad de sus semejantes. Quizá por eso, bueno, pues hoy en día, 33 años después del horrible crimen del restaurante Pochetto, nadie sepa por qué este señor, Campo Elías Delgado, cometió una masacre sin sentido en Bogotá. Aunque el hecho de que encontrara en un bolsillo suyo una copia de la clásica novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde deja bastantes teorías en la mesa. Lo primero es que empezó su carrera un 4 de diciembre del año 1986 y la empezó quitándole la vida a un chaval de 15 años y a su madre. Pero no se quedó ahí. Él tranquilamente, sin ningún tipo de perjuicio, sin ningún tipo de arrepentimiento, se fue al apartamento donde vivía con su madre. Cuando llegó la mató también. Pero como no le parecía suficiente, la incineró usando alcohol y periódicos.
¡Qué joyeta!
Sí, sí, un ser muy agradable. Pero, no. No paró ahí. Campo fue llamando a las puertas de todos los vecinos para decirles que había un incendio en la casa. A todos los que abrieron la puerta, que en este caso fueron 6 personas, los mató también. Y todos ellos a base de disparos. No le parecía bastante tampoco. Con toda su frialdad, porque este era un veterano de Vietnam y sabía exactamente cómo matar, se fue andando hasta el restaurante Pochetto. Se sentó y con toda la calma del mundo se pidió un plato de espaguetis que se lo comió sentadito, sin mirar a nadie y perfectamente. Cuando terminó no pidió la cuenta. Cogió su maletín que estaba lleno de munición, sacó su pistola otra vez y empezó a disparar a todos los comensales que veía allí, recargando constantemente el revólver cuando se le agotaban las balas. Llegó a disparar a 29 personas de ese restaurante. Entre unos y los que murieron después en la sala de urgencias. Su total de muertes durante ese día se sitúa en más de 40. 40 muertes en un solo día de un tío que estaba leyendo la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Igual tuvo un brote psicótico de estos y se pensó que estaba en el Vietnam y como tal actuó de esa manera contra los que estaban allí a su lado.
Hay muchas dudas, pero muchos años después, un compañero de universidad de este señor recordaba que su compañero Campos era un chico retraído, un chico callado. Pensaba que Bogotá era una especie de cárcel de la que no se puede huir. ¿Os suena el argumento? Una cárcel es tu cuerpo, ¿no? Y es tu mente. Bueno, pues esa desesperación, piensan los que hoy analizan el caso, porque no pudieron hablar con él, le abatieron a tiros la policía, fue lo que hizo salir a su monstruo, a su Mr. Hyde interior, y provocó esta gran matanza en Bogotá.
Bueno, ¿alguien iba a decir algo?
No, yo no. Quería comentar yo, bueno, que un poco referente a lo que ha comentado Fermín, si es verdad que ha habido muchos veteranos de Vietnam que luego más tarde, pues al intentar integrarse en la sociedad estadounidense, pues han cometido barbaridades como este hombre, ¿no? Sí, es verdad también que se experimentó durante la guerra de Vietnam bastante con el tema de las drogas, y no olvidemos de que era un campo de heroína prácticamente donde combatieron.
¿Y el
eso por un lado? Y por otro lado, referente a lo del libro que comentas tú también, que esta persona tenía el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, me ha recordado también a muchos asesinos, como el caso de Mark Chapman, ¿no? El que asesinó a John Lennon, que era una persona que llevaba el libro del guardián entre el centeno. Se suele comentar también esto mucho, que este tipo de asesinos siempre suelen llevar un libro, pues como este o como el que he comentado yo, para asesinar. No sé si irán inspirados o no por estas obras, pero sí es verdad que anteriormente sí siempre han llevado una vida tranquila, hasta que por lo visto empiezan a leer este tipo de libros y se transforman y tienen estos brotes.
Se filtró a la prensa que el libro venía subrayado los pasajes, especialmente donde aparecía Mr. Hyde.
Ya.
No se sabe si es cierto, ¿eh?
Edward Hyde versus Henry Jekyll. La dualidad de dos mentes en un cuerpo.
El médico contra el monstruo contra el médico, ¿no? Bueno, pues son dos tendencias muy claras, las hemos hablado varias veces durante este tiempo, el bien y el mal. En este caso, bueno, pues a través de los ojos de Utterson, que es el abogado, narrador y protagonista en ocasiones, el lector de la novela va descubriendo todo tipo de horrores, ¿no?, de esta dualidad. Pero solamente es al final cuando el testimonio del propio Jekyll nos desvela la sorprendente verdad. Él dice, y cito: día a día, desde ambos frentes de mi inteligencia, el moral y el intelectual, avanzaba con firmeza hacia esa verdad, cuyo parcial descubrimiento me sentenciaba a tan terrible naufragio, que el hombre no es verdaderamente uno, sino dos, Dr. Jekyll. Entonces estamos entrando en ese punto en el cual, ¿cuántas personas caben en una cabeza? ¿Cuántas personalidades pueden entrar en la mente de alguien que en teoría ayuda a preservar la vida, que es un médico, un doctor? El médico, el doctor, cuando hace ese juramento hipocrático, ¿siempre cumple con él?
Bueno, en la película múltiple, fíjate tú la cantidad de personalidades que tiene.
24 además.
Eso es, bueno, o sea que...
Y que le alteran físicamente, como es el caso de Mr. Hyde.
Sí, sí, bueno.
Convierte en un ser deforme.
Bueno, sí. Tenemos un caso, además, muy gracioso, en la serie de aquí, La que se avecina.
Sí.
Hay uno.
Que 13 personalidades tiene, creo.
No sé cuántas.
Sí, pero... yo creo que soy fan de La que se avecina. Sí, hay un personaje que tiene, lo que ha dicho mi compañero José Luis, tiene como parece que una dualidad y dice que 13 personalidades.
Por eso digo que ya tenemos a un
a un
Mr. Hyde, ¿no?
Y estos personajes desgraciadamente están basados en hechos reales, o sea que...
Sí. Bueno, y es que, a ver, el Dr. Jekyll, por mucho que quisiera, acaba siendo víctima de su propia creación, de ese animal, de esa bestia que él, digamos, que hace salir con una droga.
Ya.
La cuestión es que, sí, si la obra refleja lo siniestro, lo hace con magistral. Mira, esto, arte.
Esto en el mundo real, en el mundo real, lo acabas de especificar concretamente lo que les pasa a la gente que toma droga. O sea, la gente que muchas veces toma droga es un tío cualquiera, o a la gente que mismamente que ve que son alcohólicos o beben alcohol. No, son personas normales, integradas en la sociedad, de buena ya primeras, pues toman algún tipo de sustancia y se transforman. Es que no es otro.
Pero no solamente eso, tú fíjate en los médicos. El médico en sí, el doctor Jekyll en este caso, él no puede controlar lo que pasa con su propio experimento. O sea, él ha creado algo que se le va de las manos. ¿No suena muy familiar el tema de las vacunas que se convierten en armas químicas? O cuando de pronto se descubre una enfermedad nueva en un lugar, digamos, del tercer mundo.
Sí, bueno, el caso de la gripe A, pero ahí ya tenemos también otro programa.
Sí, pero es que vamos a esto. O sea,
dejar la gripe A, por favor, que también la cogí, la gripe A.
Ah, ¿la tuviste?
Sí.
Ah, mira, pues a mí me dijeron precisamente, una prima que tengo que es enfermera, me dijo, ni se te ocurra vacunarte, que eso es un...
No, yo no me vacuné, ¿eh? Pero la tuve.
Ah, sí, pues yo pensaba que era
mascarilla.
La gripe A no es la de los pollos.
Sí. La de los pollos.
Sí, la gripe aviar. Bueno, pues en este caso no era gripe, en este caso indudablemente era una droga, como decía Quique. Pero vamos, también tenés la lectura de la dualidad de una mente de detective mezclada con la mente de un analista.
También, José Luis, ahí, aunque te parezca mentira, y tú lo sabes perfectamente, hoy en día hay grupos, hay asociaciones, hay filosofías, inclusive, de gente que cree, sin ir más lejos, la Asociación Espírita, por ejemplo, los espiritistas, que creen que un espíritu de una determinada persona, una vez que un niño nace, ocupa el cuerpo de ese niño y ya puede haber sido puede ser un asesino, puede ser alguien que ocupe el cuerpo de ese niño y que en función de su línea a seguir, que sea la línea de Dios o la del diablo, se puede convertir pues en un asesino o en una buena persona en función de lo que elija, ¿no?
O sea, me acabas de describir un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde.
Claro, y hay gente que se cree que, oye, pues yo soy fulana de tal porque en el siglo XVIII viví y ahora está insertado dentro de mí este espíritu. Solo escucho yo a gente de los espiritistas que se sienten formando parte de un personaje que vivió hace ya 2 siglos o 3 siglos, ¿no?
Yo estoy convencido absolutamente de que cualquier persona que me esté escuchando estas palabras que estamos comentando, este análisis sobre un personaje tan siniestro como es Mr. Hyde, a partir de ahora van a ver con unos ojos muy diferentes tanto enfermedades como drogadicción, como incluso las personas que tienen algún tipo de carencia emocional.
Sí, y una cosa, yo juego también con el tema de las regresiones, que a mí ha habido gente también que me ha comentado que han hecho regresiones.
Vamos a hacer una regresión aquí en directo, ¿eh?
Sí.
Ah, por lo menos lo hemos intentado, ¿no? Que la gente que lo sepa hacer, venga.
Hay gente que dice que han hecho regresiones y lo que comentaba antes Fermín un poco, ¿no? Que se piensan realmente que son la reencarnación o que tienen el espíritu de una persona, yo qué sé, del siglo XVII, efectivamente.
Yo tuve una experiencia para hacer una regresión cuando fui con unos amiguetes al castillo de Bebelsburg y allí un compañero mío nos hizo una regresión y yo no creía en estos temas. Y yo cuando terminó el experimento pues conté al compañero y yo vi cosas que me sorprendieron. Y por ejemplo, ya que he hablado del castillo de Bebelsburg, Henry Himmler se creía que no me acuerdo el personaje, pero creía que fue un personaje histórico, creo que del siglo XIII o XIV. O sea, viene a coalición esto del experimento que hice yo en el castillo de Bebelsburg con el personaje de Henry Himmler.
Pues vamos a cambiar de tema, pero total y absoluto, porque el tiempo que queda del programa lo vamos a dedicar a un personaje terrorífico y a la vez encantador.
Sí.
¿Otra dualidad?
¿Eh?
¿Otra dualidad? ¿Otro posible sí. Mr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Doctor Jekyll y Mr. Hyde en un solo cuerpo?
Puede ser. David, que has estado no muy calladito, pero has estado calladito.
Sí, bueno.
¿Quién fue Frankenstein?
Pues Frankenstein, a mí me pasa como a mucha gente, que Frankenstein lo confundimos con el monstruo. Y verdaderamente Frankenstein fue el científico, Víctor Frankenstein.
Exacto.
Y eso tiene mucha culpa, por ejemplo, el cine. Yo soy una persona que cuando siempre me hablan de Frankenstein, me viene a la cabeza el monstruo. Uh-huh. Y claro, verdaderamente el apellido de Frankenstein es Víctor Frankenstein, que es el creador de este monstruo. Y voy a hablar un poco de la biografía de Víctor, que es un que nació a finales del siglo XVIII en Nápoles, en una época, pues, siglo XVIII, la época de la Ilustración, que ve mucho de ello. Y era hijo de Alphonse Frankenstein, un influyente hombre ginebrino, y que era bastante rico y que tenía un título nobiliario. También hablo de la madre, Caroline Beaufort Frankenstein, que murió de escarlatina cuando Víctor era joven. Víctor tenía dos hermanos, uno de ellos era Williams, que era el más pequeño, y él parece ser que murió por raíz de lo que es el monstruo. Y luego otro, no, vale. Que Williams, el pequeño,
sí, murió,
murió a raíz de que el monstruo, o sea, el monstruo que creó Frankenstein, mató al hermano, a Williams.
Vamos a ver.
Sí, sí.
¿Pero me estás hablando de la realidad o de la
ficción? No, parece ser que es la ficción, en la ficción.
Es que me estás hablando que estabas hablando de la biografía de,
sí,
de Víctor.
De Víctor Frankenstein, que es el personaje que creó Mary Shelley en la novela, que parece ser que tiene una biografía y habla de que el hermano pequeño, Williams, fue muerto por lo que es la creación. Luego, Víctor Frankenstein bebe mucho de las fuentes alquímicas, por ejemplo, como Enrique Cornelio Agripa, Paracelso y Alberto Magno. Esta alquimia la intentaba Víctor, pues para intentaba buscar lo que llaman los alquimistas el elixir de la vida. O sea, intentando crear un monstruo a raíz de, por ejemplo, de ya explicaré en otra pregunta el tema de cómo fue creado, pero bueno, voy a intentar adelanto un poco a través de cómo se dice, de tejidos, de partes del cuerpo de otros seres. Víctor Frankenstein intentó crear vida, o sea, a través como hacían los alquimistas, intentaba buscar el elixir de la vida con esta creación. En sus años mozos, Víctor Frankenstein estudió en la Universidad de Ingolstadt y allí pues tuvo una fuerte pasión por la química, le obsesionó la idea de crear, como he dicho, crear vida, y viendo que la universidad, y más en esos tiempos en los cuales pues también la Iglesia Católica estaba en boga, intentaba pues evitar pues eso, que solo Dios era el que podía crear vida, pues Frankenstein, al ver que sus deseos al final no eran recompensados o al final no podía hacer, abandonó la universidad.
¿Tú qué opinas de Frankenstein, Antonio?
A mí me recuerda mucho a, ya que lo mencionabas con el tema de la alquimia y todo eso, se me estaba veniendo a la cabeza la idea del golem hebreo, por ejemplo, que es una cosa que no se suele referenciar mucho, pero que está ahí, que autores como Moses Idel, por ejemplo, han analizado mucho. Es decir, la idea de que es muy antigua, que viene desde la antigüedad más antigua que romana, sumeria también, ahí viene bastante la idea de un ser creado por otro ser humano, compuesto de múltiples elementos, que cobra vida y que normalmente se revela a la creación. Suele ser así como termina, digamos, la figura. Yo creo que lo mismo que hablábamos de Drácula, acaba siendo una figura literaria, histórica, no tan común igual como el vampiro, pero que ya existía antes de que Mary Shelley, por ejemplo, lo pusiera por escrito, ¿no? Que Víctor Frankenstein intentara sus experimentos, pero que desde luego, como hemos dicho antes, consigue hacer un canon, es decir, consigue que su personaje literario acabe siendo el prototipo de cualquier referencia que venga posteriormente. Y eso es muy interesante. No sé si tú has podido investigar otras referencias literarias anteriores.
Hombre, parece ser que Mary Shelley habló de, bueno, Frankenstein o el moderno Prometeo, claro. Se llama así. O sea, que hace referencia a un personaje, pues, no un personaje, sino a un dios griego. O sea, que también hace una referencia a eso, a que hay, como has dicho tú, por ejemplo, lo del golem, que anteriormente hubo una referencia, un personaje parecido a lo que es la creación de Frankenstein.
Dime.
Iba, quizás a lo mejor, meterme en un jardín, pero el hecho de que muchas sociedades hayan intentado revivir a los muertos y adquirir un poco esa maniobrabilidad de ser un dios en la tierra, lo hemos visto en muchas culturas, pues en africana y por supuesto luego en la traslación a Haití y a Cuba, a Brasil, con el tema del polvo butré y la zombificación, el traer a la vida a un ser muerto, un cuerpo muerto. Y lo hemos visto también muchas veces precisamente en la propia Biblia, la resurrección, Lázaro, Jesucristo, etcétera. Estamos reviviendo en realidad con cuerpos. Pero
Jesucristo era una persona que murió. Esto parece ser que es a través de varias partes de cuerpos, de
sí, cuerpos muertos,
pero intenta crear vida. Vida de la nada, mientras que Jesucristo, hombre, puede ser parecido, pero Jesucristo fue un ser humano que vivió y resucitó. Puede tener similitudes, pero yo creo que es algo diferente.
No tienes el poder divino de retornar la vida, está claro, pero sí que tienes la capacidad científica, ¿no?, de animar.
Claro,
es animismo realmente.
Sí, pero
es como, por eso primero he puesto el ejemplo de la zombificación y luego me he trasladado un poco al tema de la Biblia. Era un poco para que vierais que el hilo conductor de todo esto, cuando hablaba yo antes de la parábola cristiana con el doctor Jekyll y Mr. Hyde, o aquí mismo se ve ese tipo de dualidades. Y no en vano Víctor Frankenstein es ese mismo concepto que hablábamos antes de la dualidad dentro de una cabeza. El médico bueno, el médico, el doctor, el científico, que se vuelve loco y se convierte en un científico loco.
Hombre, yo creo que no he leído la novela, pero poco investigado, yo creo que Víctor Frankenstein, yo creo no estaba loco. A lo mejor por las...
Joder.
A ver, también es una época, pienso que siglo XVIII, una época en la cual ya está la Ilustración, pues intenta el hombre, ya no es como en la época de la Edad Media, intentaba buscar todo cualquier respuesta a través de Dios, de la Iglesia Católica, buscaba pues a través de la investigación, del experimento. Es una época en la cual pues eso, puede ser, a lo mejor Víctor Frankenstein puede ser una referencia a eso, a una persona que deja atrás el tema de Dios y busca crear vida a través de pues investigar, a través
de la investigación, de la experimentación. Pero creo que estéis desde mi punto de vista confundiendo la fantasía con la realidad.
Bueno, ¿eh? No estamos basando en la novela únicamente,
es claro. Es una novela.
No, pero eso lo estáis diciendo ahora. Pero estabais hablando como si Víctor Frankenstein estuviera loco, pero es fantasía.
Todo es fantasía.
A ver,
sí, o sea,
imaginación.
Todo dentro de lo que es el tabloide, no en la realidad. A ver, si sí, la zombificación en la realidad sí existe. Pero claro, una vez que nos metemos ya en el terreno bíblico, ya entramos en una parte de fe.
Habría que preguntarle a Mary Shelley todo este tema, ¿no?
Hacer una regresión.
Antonio, tú decías antes que Mary Shelley también le pegaba ciertas sustancias, ¿no?
No lo he dicho, pero sí es cierto.
Vale.
Es que no lo he dicho.
Pues entonces te lo has pensado muy alto. Pues,
sí, no, o sea... ya no el opio. El opio tal vez es la droga más conocida de aquella época, pero lo cierto es que cualquier tipo de sustancia y era en los círculos literarios era lo más normal que los escritores, artistas, poetas, aristócratas, burgueses, cualquier gente que se lo pudiera permitir o que estuviera en esos círculos, lo tomaban con asiduidad. Era lo normal. No se hacía mención a ello porque no se consideraba extraordinario.
Ya.
Esa es una de las cosas.
Era como Stevenson con la cocaína medicinal.
El primer libro que pone énfasis sobre el tema y que acaba siendo un tabú entre los escritores es el de Las memorias de un opiómano, de un opiófago, depende de la traducción, inglés, de Thomas de Quincey. Uh-huh. Es un escrito de mediados del siglo XIX que por primera vez un poeta de estos malditos narra en primera persona las vivencias que tiene por el consumo de opio en concreto, pero bueno, al final lo traslada y él reconoce que al final acaban siendo muchísimas drogas, el concreto estaba enganchado al opio, y dice que era lo más normal en la sociedad de aquella época, especialmente culta y letrada, o sea, era lo más normal. Mary Shelley sí, o sea, y el resto de los literatos también se drogaban.
Sí, de hecho, en esa época, en el siglo XIX, en los barrios estos que hemos estado viendo anteriormente, pues creo que incluso había, o según he estado leyendo, también mirando por ahí, había sitios donde única y exclusivamente se iba a consumir opio, o incluso trataban a modo de relajación, o se daban incluso masajes donde el opio estaba incluido.
¿Los salones de opio?
Claro, era muy típico. Y referente a lo que comentabais antes, querido José Luis y querido David, pues solamente voy a decir una cosa y una frase. Walt Disney, criogenización. Ahí tenéis una especie de Frankenstein
moderno.
Eso
es un mito.
Bueno, un mito. Realmente, creo que lo que realmente tienen criogenizado es la cabeza, ¿no?
Si no me equivoco. No, Del sí no es la cabeza, ahora...
Claro. Entonces, más adelante, cuando vayan a descriogenizarlo, ¿de dónde van a sacar el cuerpo? Tendrán que hacer una especie de Frankenstein moderno, ¿no? Ahí tenemos la ficción...
O meterle en un cuerpo robot y convertirlo en un cibor.
O no lo sé. Ahí tenemos un poco la ficción llevada a un campo real.
Ya.
Mira que has abierto el tema, yo quería también derivarlo un poco por ahí. A mí lo que más me interesa de la novela de Frankenstein... Hoy día oímos a casi todo el mundo mencionar las referencias adivinatorias de 1984 de George Orwell, diciendo que es una novela anticipatoria, que escrita hace 60 años, está narrando perfectamente la sociedad que hoy día estamos viviendo, tecnológica, informatizada, de móviles en la mano, de control, cedido por los ciudadanos hacia una masa de poder informe que no sabemos ya de dónde viene, que no es nacional, es supranacional. Es decir, todo eso que venía en 1984, ¿no? Para mí otra novela que es totalmente premonitoria de lo que viene, desde un punto de vista más filosófico, no tan detallista como puede ser la de Orwell, es Frankenstein. Frankenstein ya habla, y creo que parte, yo creo que los dos tenéis algo de razón desde mi punto de vista, y es que parte desde un presupuesto religioso en la idea de concebir al ser humano como algo especial. Pero creo que las consecuencias que deriva la novela acaban pasando hacia una presuposición del ser humano como algo más. Como algo más que deriva a lo tecnológico. En el fondo, y así se entendió en la época, pero yo creo que va algo más y por eso tiene tantas lecturas hoy día, Frankenstein ya en la época se concibió como una novela metafórica de los miedos incipientes de lo que era entonces la revolución industrial. Era una cosa, evidentemente, que estaba en pañales, que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido o conocemos hoy día. Pero ya se veía como que intentaba reflejar ese miedo inconsciente de la sociedad hacia un desarrollo muy abultado de la tecnología, hacia dónde iba a llevar eso al ser humano, ¿no? Es decir, en el momento en el que ya se solape una cosa u otra. Pero claro, eso tiene unas consecuencias directas con lo que estamos hablando. Ya no solo desde la criogenización. Ahora hay un par de empresas en Estados Unidos, una llevada por un puertorriqueño, que está vendiendo a los más ricos del planeta la criogenización del cuerpo completo. Dentro de muy poco, con el desarrollo de la tecnología cuántica de los ordenadores, que hace poco salió la noticia de que el ordenador de Google había desarrollado el primer ordenador estable cuántico, una de las derivaciones que eso tiene, y así lo dicen, por ejemplo, en el estudio que han publicado en Nature hace menos de un mes, es la opción, si eso va como ellos creen que va a ir dentro de aquí un par de décadas, de, por ejemplo, toda la memoria que nosotros tenemos, que en el fondo no es más que transmisión de datos, volcarlo a un ordenador. Es decir, es el transhumanismo, que en el fondo es lo que está hablando Frankenstein. Es decir, el momento en el que esa esencia del ser humano, tal y como nosotros la concebimos desde un presupuesto religioso, es decir, como algo unívoco, algo esencial, algo como que tiene algo de esencia, algo que va más allá de lo corpóreo, ¿no? Va a tener que replantearse, ya se está replanteando, y debido a los presupuestos tecnológicos y de la ciencia. Es decir, en el momento en el que, y yo creo que vamos por ahí, el cuerpo humano cada vez sea menos cuerpo humano y cada vez sea más cuerpo tecnológico.
Sí, los hidrofílicos mantienen la postura de que cuantos más, digamos, implantes tengas, más cerca estás de la perfección. Y no quiero hacer mención al cine, pero vamos, en el cine ya, desde la película Chippy, en la que un robot consigue adquirir capacidad humana porque tiene una IA evolucionada y es capaz de mapear el cerebro para transmitir ese cerebro de un cuerpo a otro, incluso el de un humano, de un cuerpo a un cuerpo robótico,
Claro, sí, Blade Runner también es Frankenstein. ¿Sabes que al final
es
son,
que es eso? Es que tenemos muchos Frankenstein en la historia.
Un montón de metáforas, pero por eso es interesante a Frankenstein, porque es como que hace el canon, ¿no? Es el primero que entra en machete con en la selva y empieza a abrir un poco lo que es el paradigma de todo lo que viene. Pero a mí es una de las novelas más anticipatorias de lo que está por venir en las próximas décadas. Hace poco también hablaba un científico chino que había conseguido abaratar enormemente, que se puede, pero es inmensamente caro, modificar un genoma concreto en la cadena del genoma. De modo que pueden impedir el desarrollo de determinadas enfermedades o potenciar determinadas cualidades de los seres humanos.
Bueno, lo esto, de probeta ya...
Claro, claro. Pero el problema de todo esto es que todavía es muy caro. Y al final, como todas las tecnologías, hasta que no se abaratan, no empiezan a ser comunes. En el momento que esto se abarate de aquí a 20 años, por ejemplo, un móvil, la tecnología de un móvil hace 60 años era impensable. Ocupaba un edificio entero. Ahora la llevamos aquí. La tecnología avanza a un nivel que ni siquiera sospechamos a dónde nos va a llevar. La singularidad tecnológica nos va a llevar a universos que yo creo que ni se le había imaginado.
Ya. David, por favor, ¿de dónde procede el nombre de Frankenstein?
Bueno, según la autora de Frankenstein, ella dijo que creó Frankenstein en un sueño, pero parece ser que verdaderamente el nombre de a Frankenstein en alemán parece significa piedra de francos, y según un historiador, Radu Florescu, afirmó que en 1714 parece ser que el matrimonio de Frankenstein, de un viaje que hicieron cerca de Suiza, estuvieron parece ser que en un castillo, en el castillo de Frankenstein cerca de Darmstadt, donde parece ser que nació el alquimista Johann Conrad Dippel. O sea que ya hay una relación, por ejemplo, en el castillo, en que también lo que significa Frankenstein, piedra de francos, con un alquimista. O sea que parece ser que a lo mejor pudieron beber de algunas fuentes alquimísticas. También hay otras fuentes que creen que la primera persona en utilizar el apellido Frankenstein fue Arborgas von Frankenstein. Bom significa de en alemán, y además muchas veces lo vemos en por ejemplo en muchos alemanes de alta alcurnia o de con título nobiliario, por ejemplo von Hindenburg, un famoso general que estuvo en la Primera Guerra Mundial. También hablan de que entre las leyendas que hay en el castillo también había un caballero que se llamaba George von Frankenstein, que lucha contra un dragón, y en esto hace referencia también al tema del mito de San Jorge. O sea que también hay eso. O sea que el tema de Frankenstein bebe de las fuentes alemanas.
Perdón, creí que me estaban haciendo señas. ¿Quién fue el monstruo? El monstruo que creó Frankenstein.
Sí, voy a hacer una pequeña descripción del monstruo, porque ya he hablado de lo que es, de verdaderamente quién es Frankenstein, que es Víctor Frankenstein, que es el creador. En la novela de la autora, de la inglesa Mary Shelley, nos describe, pues eso, un monstruo de aspecto humanoide, de pues eso, una impresionante altura, aproximadamente 8 pies, que son unos 2,45 metros de altura. O sea, que impresionaba el bicho. También describimos que tenía piel amarillenta, estaba fornido, grandes músculos, de pelo negro y suelto. A Víctor Frankenstein, el creador, le gustaba llamar al monstruo la creación. O sea, le llamaba siempre la creación. Ahora voy a hablar un poco de describir quién era el monstruo. Porque parece ser que el monstruo era una persona, pues eso, se describe en la novela que es una persona bondadosa, muy amante de la belleza, y que con el paso del tiempo y viéndose en una soledad, viendo que era el monstruo, la gente de alrededor, la gente que le veía, pues le rechazaba al monstruo, a lo que es el monstruo, pues él sintió, pues eso, se sintió solo. Y intentó, pues eso, un rechazo a la sociedad. Y, por ejemplo, yo lo he leído durante la investigación que he hecho del personaje de Frankenstein. Habla de que, por ejemplo, Rousseau, el gran filósofo, dijo que muchas veces que el ser humano es bueno por naturaleza, que el que es malo porque está pervertido por la sociedad. Y yo lo que he investigado del monstruo, que puede ser a lo mejor una alegoría a eso, a que todos nacemos siendo buenos y por las circunstancias de la vida, del contacto que tienes o de las circunstancias, podemos seguir siendo buenos o convertirnos en malos.
Bueno, hay niños y niñas que apuntan maneras nada más nacer, ¿eh?
Claro.
Ojo. De todas maneras, recuerdo la película de Frankenstein, en blanco y negro, que se encuentra con una niña, estaban en un lago, y la niña le da una flor, y la niña tira la flor, y él tira la flor, y le está enseñando, y se le acaban las flores, y coge a la niña y la tira a la niña. Bueno, te enternece, pero dice, este hombre no sabe que a un niño no hay que tirarlo, porque no sabe, no es consciente de, claro, de que es un ser humano, ¿no?
No, pero a lo mejor él se puede sentir rechazado, porque él, a ver, va con toda su buena intención, llega allí a la chica, a la niña, y le da una flor, que es un objeto de belleza, le da otro, y al verse rechazado, él...
Pero creo que la niña es la que le da la flor a él, ¿eh?
Ah.
Creo que la niña...
No, a ver, no he leído la novela, pero...
No, yo he visto la película. Bueno, he leído la novela y he visto la película, y creo que la niña le da la flor a Frankenstein, y cuando se acaban las flores, es Frankenstein el que tira a la niña al agua. Pero creo que lo hace sin conocimiento.
No, es un ser irracional, claro, no tiene...
Lo hace sin conocimiento, por eso digo que es terrorífico, porque tiene un aspecto terrorífico, pero tiene ese encanto, bueno, encanto, de ternura en algunos tramos de la película, ¿eh?
Es que tú lo estabas más comentando hace unos momentos, que tú conoces casos de niños que parece que son diablos cuando nacen, desde que nacen. Hay que tener en cuenta que el monstruo de Frankenstein, el monstruo que creó Víctor, es un niño. La mente está reseteada y tiene que ir aprendiendo lentamente los conceptos desde cero. Si él, este monstruo, percibe que lo que están haciendo es jugar a ver cómo lanzas las flores al agua... Se le queda sin flores, lo siguiente que hace es tirar lo primero que tiene más cerca, que le recuerda a la flor, que es la niña. O sea, él está haciendo únicamente una evolución natural de su desarrollo. No es que tenga maldad, es que, por decirlo así, está en blanco, es plano.
Ya.
No tiene esa maldad que la sociedad a nivel sociológico te ha implantado. Uh-huh. Es que todavía le queda entender que matar a una niña ahogándola en un lago es un acto de maldad.
Ya. David, ¿cuál fue la crítica del personaje de Frankenstein creado por Mary Shelley?
Bien, la autora británica pues hizo una crítica romántica pues a los científicos, a que en esa época, bueno, como he comentado, la ilustración está en boga, y hace pues eso, una crítica a los métodos científicos, a cómo trabajan, y a que muchas veces, pues como ha comentado, pues intentar ser, crear vida, intentar ser Dios, y muchas veces pues eso, no verdaderamente no puedes crear vida desde ese punto. También la autora habla de que, pues eso, en un ambiente racionalista, la creación artificial puede ser perjudicial en ese momento. Y también, como he comentado, el esquema de Rousseau, de que, bueno, parece ser que la sociedad vuelve maligno a la criatura artificial, pero también puede ser que, como ha comentado el compañero José Luis, el monstruo de Frankenstein es un ser que nace de la creación de un doctor, que puede estar loco, ¿no? Yo creo que no está loco, y que viene, pues eso, con mente en blanco, y no sabe diferenciar el bien y el mal. Puede ser eso. También he investigado que, por ejemplo, el padre de Mary, que era un pensador de la ilustración, William Baldwin, pensaba que la soledad engendra vicios y que el carácter social, o sea, la socialización, nos hace más felices. Yo también soy de este punto, porque muchas veces, hombre, la soledad nadie la quiere, pero claro, a sentirte solo, pues a lo mejor, como digo yo, muchas veces, hablando como se dice en plata, empiezas a darle vueltas a la cabeza. Y claro, puede convertirte en un ser maligno.
También está la otra versión, ¿no? La versión de que el cerebro es un cerebro muy inteligente, el que implanta dentro de ese cuerpo, o dentro de ese cuerpo hecho de retales, pero que ese cerebro necesita un proceso de adaptación hasta que consigue alcanzar el nivel de conocimiento que le da esa inteligencia máxima. Uh-huh. Yo en la novela sí que es verdad que recuerdo que el cerebro era seleccionado de un científico con unas capacidades increíbles, pero que hasta que no pasa una muy buena parte de esa novela, ese cerebro no llega a entender y a racionalizar esos conceptos.
Ya.
O sea que puede ser también como un ordenador arrancando. Imaginaos un ordenador, como decía antes Antonio, de los años 60. Claro. Lo que tarda en arrancar y cuánto tarda en arrancar ahora un móvil. Uh-huh. De minutos a segundos.
David, ¿ibas a decir algo?
No, yo que pienso que lo que es el monstruo de Frankenstein, cuando el doctor le da vida, no es como una persona como nosotros que nacemos, ya está hecho, o sea, ya es una una creación ya con una altura bastante grande y que, como ha dicho José Luis, le falta la experiencia, una experiencia que nosotros vamos viviendo poco a poco con la relación que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, mientras que Frankenstein, vuelvo a repetir, no he leído la novela, pero yo creo que la única relación que puede tener es con Víctor.
No lo sé, pero él tiene un cerebro, ¿eh?
Ya, pero
ese cerebro no le han reseteado.
Ya, pero ¿eh? No tiene
ese cerebro tiene una vida, experiencias anteriores. Tú imagínate que ese cerebro es de un asesino. Él será un asesino. Y lo que pienso es, me gustaría averiguar, pero no lo voy a averiguar, la mentalidad de esta mujer cuando escribe la novela. ¿Qué cerebro le han puesto al monstruo?
Sí, ¿vale? Claro.
O sea que estamos hablando de hipótesis, porque a saber, vuelvo a decirte, porque él no tiene experiencia, sí tiene experiencia del cerebro que le han puesto.
Ya, pero ¿quién te dice que el cerebro estaba ya reseteado?
No, hombre, ¿cómo van a resetear el cerebro?
No, o que no tuviera, no sé, o sea, que no sé si o reseteado, o que no tuviera la experiencia, o que a lo mejor si ese cerebro es de otra persona, no se acuerda de quién fue en el pasado.
Bueno,
estamos entrando en hipótesis.
Yo creo que son temas que incluso ni Mary Shelley sabía y por eso dejó en el aire. Quiero decir, en la concepción moderna, y que estamos debatiendo ahora mucho aquí acaloradamente, pero que entonces no estaba nada claro, es qué diablo reside en el cerebro. Partiendo de ahí, en la época había ya teorías bastante desarrolladas que decían pues que la memoria residía en el cerebro, que la moral, por tanto, residía en el cerebro, pero era algo casi como anecdótico, es decir, no estaba nada claro. Entonces, no asociar directamente la moral, las capacidades, todo ese conglomerado humano al cerebro, yo creo que ella tampoco lo tiene muy claro. Entonces, lo deja un poco en el aire, ¿no? Es decir, solo por tener un cerebro no te va a hacer buena persona.
Ya. Pienso que sí. David, ¿cuál fue el experimento? Esta es la última pregunta porque tenemos que terminar. ¿Cuál fue el experimento que inspiró a Mary Shelley a escribir su famosa novela, Frankenstein?
Vale, pues estamos, como he comentado, siglo XVIII. El italiano Luigi Galvani empezó a hacer experimentos en los que provocaba convulsiones musculares en ranas muertas mediante descargas eléctricas. Estos experimentos fueron llamados galvánicos y se popularizaron en toda Europa de la mano, entre otros, del sobrino y discípulo de Galvani, Giovanni Aldini. Ya entrado el siglo XIX, Aldini llegó a Londres y realizó una espectacular demostración sobre el cadáver de un criminal que había sido ejecutado. Había una nutrida audiencia y Aldini explicó cómo, pues eso, realizó todo este proceso a través de fuertes contracciones. Una crónica de la época explica que al tocar la cara del muerto parece ser que las mandíbulas empezaron a temblar y un ojo se abrió. Podría ser que a lo mejor, como se ha dicho, una catarsis. Y el italiano, bueno, el sobrino de Galvani, Aldini, no pretendía tener el poder para resucitar una persona. Pero parece ser que este experimento de Aldini influenció mucho a la autora de Frankenstein.
Uh-huh. Ya.
O sea que...
eso es la relación. Perdón, ya es que estoy espesa, ¿eh?
No, ya después es mucho tiempo.
Después de tanto tiempo. Quiero decir que esto es lo que le inspiró a esta mujer a escribir su famosa novela.
Sí, parece ser que, como hemos comentado, el siglo XVIII, la Ilustración, empezamos con el tema de la experimentación, y parece ser que pudo llegar a sus oídos este experimento de Aldini. Y ella pudo, pues eso, intentar pues crear una novela a través de este experimento de este...
Aparte de fumarse el opio.
Hombre, también puede ser, ¿no? El opio puede ser un añadido más para escribir Frankenstein.
Bueno, pues hemos terminado el programa por hoy. Antonio San Egea, muchísimas gracias por haber venido, habernos explicado también todo el tema de Drácula. Bueno, y hemos hecho tertulia y debate, y espero que te haya gustado.
Sí, que encantado. Me encanta hablar.
Nosotros más encantados de que hayas estado aquí, y te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno, pues... Como siempre, nos hemos adentrado en la historia real, en el misterio y las leyendas. Y hemos llegado por hoy al final de nuestro viaje y volveremos la semana que viene con un nuevo e interesante tema. Buenas noches, Fermín.
Buenas noches y ya pues hasta la próxima semana, que traeremos temas tan potentes como el de hoy, ¿no?
Sí.
Yo me voy hecho un Frankenstein.
Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Blanca, y buenas noches, equipo.
Javier se ha convertido en vampiro, quiere acostarse.
A estas horas ya es lo que toca.
Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Blanca, oyentes, equipo. Me gusta terminar con una frase, en este caso una de Francis Bacon, que me parece fantástica para definir lo que hemos hecho en este ratito hablando, que es que algunos libros son probados, otros son devorados, pero muy, muy poquitos son masticados y digeridos. Uh-huh. Creo que hoy hemos masticado y digerido muy bien la literatura fantástica.
David, buenas noches.
Buenas noches, Blanca. Yo, pues, como he hablado de Frankenstein, voy a decir una frase suya.
¿De Frankenstein?
De Frankenstein, sí, bueno. La he encontrado en internet y yo era afectuoso y bueno. La desgracia me ha convertido en un demonio. Hazme nuevamente feliz y volveré a ser virtuoso. Ahí lo digo.
Bueno. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches, Blanca. Mira, me han dado envidia a mis dos compañeros y yo voy a acabar con una frase de Black Tepes que dice: entren y vean, solamente eso. Y luego quería comentar también una cosa para que seamos un poquito mejor personas, ¿no? No nos hagamos unos Mr. Hyde, sobre todo cuando vamos al volante, que ahí es realmente cuando yo creo que a todos nos da un brote psicótico, nos volvemos esquizofrénicos y se nos agota la paciencia cuando estamos al volante y vemos que alguien nos hace una pirulilla. Y sobre todo a los que somos moteros, por
que
favor.
Que nos puede nos costar la vida.
Y viceversa con los moteros.
No. Siempre hay que dar paso y ceder el paso a los moteros. He sido motera durante muchos años. Ahí. Pero
me entenderás perfectamente.
Sí, por supuesto.
Y Javier Lillo también me entenderá perfectamente.
Javier, exactamente. Pero siempre hay que favorecer las motos, que son los débiles y que la protección en su cuerpo no tienen protección ninguna.
Todo el mundo.
Eso es. Bueno, pues si deseáis dejar algún mensaje, podéis escribir al siguiente correo: misterios@clipradiotv.es o por WhatsApp al 696-865-228. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas noches, muchas gracias y os esperamos la semana que viene.